Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos y a todas, muy buenas. Gracias por estar ahí escuchando la radio un día más. Un saludo de Ángel Rubiano, en nombre de la redacción de deportes de la Cadena Ser. Aquí estamos, 25 de julio, España 78, Estados Unidos 100. Resultado abultado, los Yankees nos ganaron de 22 puntos. Hay que decir que anoche fueron muy superiores. Podemos pensar que son insuperables, quizá lo sean, pero los que entienden de esto de verdad dicen que nos faltaban dos hombres importantes como Sergio Rodríguez y Marc Gasol. Así que vamos a pensar que lo de ayer fue un entrenamiento y que tendremos la venganza, como debe ser, en la final olímpica. Algo así más o menos dijo anoche Pau Gasol después del partido.
Nos hemos llevado una sensación de lo que es este equipo de Estados Unidos. Roba muchos balones, así que en un posible futuro enfrentamiento tendremos que hacer un mucho mejor trabajo protegiendo el balón, siendo más agresivos y intentando dominar más el tempo del partido.
Pues eso, que no queríamos demostrar nada de lo que podamos hacer en los juegos, que nos faltaban dos hombres importantes, pero nos ganaron bien ganados. Luego le vamos a preguntar al gran Daimiel si tenemos que hacerle mucho caso al partido de ayer o no, y pensar más bien en la final olímpica. Por lo demás, ya sabéis que anoche debutaron el Real Madrid y el Barcelona, y los dos ganaron. El Real Madrid, repleto de canteranos, ganó 1-5 en el Tartiere, y el Barcelona, por su parte, ganó al Hamburgo 1-2. Empezó con esa buena noticia Tito Vilanova, pero también con una mala, la lesión de Marc Muniesa, que tiene roto el ligamento cruzado anterior de la pierna derecha, así que mala suerte, ánimo Marc, va a estar 6 meses fuera de los terrenos de juego. Cambiando de tercio, del tema fichajes, todo sigue igual en el Real Madrid, pendientes de Kaká, ya sabéis que tiene ofertas de Estados Unidos y de Brasil, que parece que no le convencen demasiado. Su idea es irse al Milán, pero eso está difícil, porque el Milán no está dispuesto a pagar la ficha que tiene en el Madrid, y además, esta mañana le han preguntado a Galiani, y ha dicho palabras textuales: nunca acaban los rumores con Kaká. A mí personalmente me ha sonado al never, never, never de Florentino. Veremos en qué queda toda esta historia, aunque de momento está complicado que Kaká se marche al Milán. Y del asunto Modric todo sigue igual también. En cuanto que se haga lo de Kaká, Modric parece que ya sería jugador del Real Madrid, aunque la prensa inglesa dicen que el Paris Saint-Germain prepara 40 millones de euros para que se vaya a tierras francesas. Yo esto también lo veo difícil y creo que Modric acabará jugando como debe ser en el Real Madrid. El culebrón del verano, sin duda, Modric, que de momento se sigue alargando, y anoche Karanka dijo esto con respecto al croata.
Que el club no le gustaría una incorporación como la de Modric, ¿no? Yo creo que es un jugador de sobra conocido, contrastado, ha estado en la Eurocopa. Entonces, pues yo creo que cualquier jugador, gran jugador, como en este caso es Modric, yo creo que a cualquier club, y el Real Madrid es uno de los clubes que siempre busca los mejores jugadores, pues está claro que encajaría.
Vamos, que en el Real Madrid, Mario, se sigue hablando con total normalidad del jugador croata y de su más que posible incorporación al Madrid.
Sí, porque lo que está haciendo el croata no es normal, es decir, apartarse de la disciplina de su club, es evidentemente porque quiere venir al Real Madrid. Lo que decías de los 40 millones que dice la prensa inglesa, pues es verdad que el Paris Saint-Germain quiere preparar 40 millones, pero el acuerdo entre el Real Madrid y Modric es total. Y a mí me contaban ayer que lo que está haciendo el Tottenham, lo que está haciendo Villas-Boas y el presidente del Tottenham de enfadarse, por así decirlo, de lo de no respirar y todo eso, pues lo hace un poco de cara a la galería y de cara a que no se enfade la afición.
Claro.
Que el acuerdo, me dicen a mí, con el Real Madrid es total y que va a estar entre 30 y 35 millones de euros, más luego objetivos, dependiendo de lo que juegue, de lo que gane en el Real Madrid, de los goles que meta, etcétera, etcétera. Pero que ese acuerdo está ya cerrado, que lo saben en el Tottenham, que lo saben en el Real Madrid. Lo que pasa es que el Tottenham no puede decir que va a vender a su estrella a las primeras de cambio.
Estuviste bien el lunes, ¿eh?
Estuve enorme. Se te echó de menos bastante.
Estuve enorme. Lo dirán los oyentes.
No daba un duro por tu vuelta, hay que decirlo, ¿eh? Pero yo estuve inmenso, hay que decirlo también.
Esta va dedicada a ti, a Gallego y a Óscar Ejido.
Hola, me he quedado de piedra. ¿De qué forma tan cruel os habéis pasado 7 pueblos con lo de Ángel? Y luego encima, para rematar, decís que dejé un mensaje. Pobrecillo, oye, me he quedado, no, esto no está bien. Con todo el cariño lo habréis hecho, pero a mí me parece que no os habéis portado muy allá, que digamos. Bueno, Ángel, tú lo que hace falta que te pongas bien y cuídate, que a estos ya les daremos por donde podamos. Adiós.
Ese Oscar, tú sí que vale, chaval. Vamos, mira que poner a los Medina, eso es lo más grande que has hecho tú en la radio. Muchas gracias por poner ese temazo, necesito respirar. Y si no le gusta a la gente, pues que se aguante. Eso es mucho mejor que el reggaetón, ese eléctrico, como lo quieran llamar. y los Saltimbanquis. Muchas gracias, Oscar, eres un crack.
De nada, padre, lo que quieras.
Es un programa, pero para ti solo. Y que y los otros, bueno, pues hombre, también son muy majetes.
A los otros les dejo entrar, de vez en cuando.
Oscar, ala, chaval, eres un crack. Hasta luego.
Un tío que entiende de radio y que es un tío agradecido.
No, hay que decir que te suplimos lo mejor que pudimos y si hay alguien que no le gustó...
Pasa que es difícil. No,
y
quiere decir la señora Carmen que lo de ayer no estuvo hecho con ninguna maldad hacia Ángel Rubiano.
No, sí.
Estuvo hecho con mucho cariño.
Con toda la maldad del mundo porque queremos cargárnoslo y no lo hemos conseguido. Eso es así, hay que decir a la gente la verdad.
Sí, me han dicho que es el último programa que hace.
Sí.
Con humildad lo habéis hecho bien.
No lo hemos cargado.
Efectivamente, con humildad lo habéis hecho bien, regular. Hoy hago yo el programa y vosotros estáis por aquí viéndola venir.
Quédanos el micro, Ángelmo.
Qué chulería.
Que no, hombre, que no.
Venga, hasta luego.
Una broma. 3:15, Ser Deportivos. Asunto Real Madrid, ayer el primer partido del proyecto número 3 de Mourinho, sí. Y victoria por 1-5 en el Carlos Tartiere.
Oye,
la verdad que estuvieron bastante bien, como dijiste ayer en el larguero, los castillistas, me gustó
sí,
el término.
Sí, los castillistas, es verdad, es que el primer 11 de José Mourinho del tercer proyecto, fíjate, 11 canteranos, solamente el primer equipo yo considero 3, algunos dicen que solamente 2, Adán, Granero y Morata. Yo creo que Morata, bueno, tiene ya dorsal del primer equipo.
Sí, los que tienen ficha y dorsal del primer equipo.
Efectivamente, dorsal 23 Morata, con lo cual va a tener ficha del primer equipo, aunque sea considerado jugador de Castilla, pero no, va a ser jugador de la primera plantilla, así que 11 canteranos. A mí sobre todo me gustó en la primera parte los dos extremos, fundamentalmente Lucas Vázquez marcó un gol y provocó otro en propia puerta del Oviedo.
Y
Denis, el hijo de Cheryshev, que además le marcó un gol al eterno rival de su padre, ¿no? De
estaría
su padre,
contento el hombre.
Claro, era muy sportinguista, él lo es también, lo lleva en el corazón. Y oye, le marcó al Oviedo, así que una alegría para él. Estuvieron muy bien los dos, se cambiaron de banda varias veces, estaban normalmente entrando a pie cambiado, así que el esquema de Mourinho no ha cambiado nada. Esos cuatro defensas de atrás, dos medios centros, tres medias puntas que se van intercambiando la posición y luego un punta arriba, así que no va a cambiar nada. Luego ya salieron los mayores, por así decirlo, con Higuaín, con Callejón, con sobre todo Di María, que marcó dos goles. Dentro de que el ritmo del partido era muy cansino, Di María se le ve que está un punto por encima de los demás físicamente, en la presión, en llegar a los balones, en lucharlos y en la claridad luego de cara al gol. Como te digo, marcó dos goles, por cierto. Luego hablé con él en zona mixta y me sorprendió lo tajante que fue con el tema de la renovación. Yo pensaba que ese tema ya había pasado.
Sí, dijo, de ese tema no hablo.
Bueno, yo me quedé alucinado porque yo pensaba que ese tema, bueno, había sido traumático durante un verano, y es verdad, durante unos días, unas semanas, pero bueno, más o menos están de acuerdo el Real Madrid y él en prolongar el contrato. Y me quedé bastante sorprendido que me cortó y me dijo que de ese tema no hablaba. Así que bueno, veremos si Di María amplía el contrato, que yo creo que sí. ¿Más cosas destacadas del partido? Bueno, que Kaká no estaba, evidentemente, que Kaká no viajó a Oviedo. Me decían en el Real Madrid que la conversación del día anterior de 45 minutos había sido suficientemente, no tensa, pero sí seria, como para que Kaká y Mourinho decidieran los dos por la mañana no convocarle. Al principio ya sabes que estaba convocado 23 futbolistas, al rato estaban convocados solamente 22. Y después del partido, después de ese 5-1 contra el Oviedo, primer carancazo de la temporada, pero estuvo bien. Es verdad que no quería salir Mourinho, que tiene una rueda de prensa en Lisboa que le dan un homenaje a los compañeros de la prensa lusa el próximo viernes y que quiere hablar ya directamente allí, y decidió que saliera Caranca, así que primer carancazo de la temporada, pero que estuvo bastante bien. Hemos escuchado hablar abiertamente sobre Modric y elogiarle y decir que encajaría en el Real Madrid. Y sobre la situación de Kaká, Caranca lo explica así de bien.
Tanto Kaká como el club está trabajando en buscar una solución a que esté bien para todas las partes. Hoy se ha decidido pues que no viniese. Es un ejemplo de profesional y como te digo, ¿no? El club, tanto el club como Ricky seguirán trabajando para buscar la solución que mejor sea para los dos.
Bueno, como ya le he contado ayer a Óscar, hasta ahora Ricky está buscando equipo, evidentemente. El equipo que le ilusione, que quiere ir, es el Milán. Lo que pasa que el Milan no quiere pagarle la ficha que tiene, y además para que se pongan de acuerdo Real Madrid y Milan en un traspaso no creo que hubiera ningún problema, porque además faltan algunos plazos del pago del Real Madrid al Milan por el traspaso de Kaká hace unos cuantos años, así que eso es lo que desea Kaká, está esperando. Yo creo que las palabras de Galliani han esperanzado a muchos en el Real Madrid, y me parece que ahora mismo la única opción de que Kaká no vaya a Los Ángeles con el Real Madrid es que se plante en Milán entre hoy, mañana y pasado.
Compañero Alberto Cerruti, que ha saltado al Sport, muy buenas.
Muy buenas.
Hace unos cuantos días te hacía una pregunta. ¿Crees que Kaká puede jugar en el Milán? Y decías que no, por el momento. ¿Está más cerca ahora Kaká del Milán?
Sí, la verdad que está más cerca, pero todavía está lejos, porque el problema, como has dicho, es la ficha del jugador. El Milán no quiere gastar dinero para la ficha de Kaká y tampoco quiere gastar los 10 millones de su sueldo. Entonces la única posibilidad sería que Kaká viniera al Milán como cedido y podría contentarse de 5 millones, de 4 millones de euros, no más, porque el Milán este año está ahorrando dinero en todas partes, ha traspasado a Thiago Silva, Ibrahimovic, no quiere gastar mucho dinero. Entonces, si Kaká reduce su sueldo, si Florentino está dispuesto a darlo por cedido, se puede hacer el negocio. Si no, sería un sueño y nada más que un sueño.
Mario, ¿el Madrid diría que el Milán pagará el 50% y que pagará el resto?
Yo lo veo muy complicado eso. O sea, yo creo que el Real Madrid y Mourinho ya no cuentan con Kaká y quitarte un problema ahora con esas soluciones, ponerte otro el verano que viene. Yo creo que lo que quiere el Madrid es que acepte una de las ofertas que tiene para ir traspasado. Lo que pasa es que tiene razón Cerruti en que son 10 millones de euros netos, que eso es mucho dinero para cualquier equipo, para cualquier club del mundo, menos seguramente para el Real Madrid y también para el Barça. Y que ahí está la negociación, ahí está la clave. Si Kaká decide bajarse el sueldo, no habrá problema. Porque yo creo que Galeani y Florentino, y lo sabe además Cerruti, tienen una relación fantástica como para llegar a un acuerdo. Pero si Kaká no cede en eso, yo creo que pague el 50% cada uno, no sé. No creo que sea una opción que se contemple ahora.
Vamos, que ahora se ve bastante complicado, pero sería la ilusión de Kaká. Alberto, una pregunta que se hace todo el mundo, con la pasta de Thiago Silva y Ibrahimovic, ¿qué está haciendo el Milán?
Bueno, esta es una buena pregunta, pero el Milán no quiere gastar esta pasta. Este es el problema. Esta pasta el Milán la quiere utilizar para cubrir el hueco en el balance. Entonces, no es que el Milán haya vendido para gastar la misma cantidad de dinero para otros futbolistas. Sí, tiene ahora 62 millones, como máximo va a gastar 20 millones. 30 millones como máximo, pero no quiere hacer fichajes grandes. Este es el problema del Milán de este año. Por esto que Kaká sigue siendo un sueño, quizá una ilusión. Si él acepta, puede volver a Milán. Si no, el Milán no hace ninguna locura para Kaká.
Ha dicho Galeani exactamente, hay amores que no terminan nunca, que dan grandes vueltas y que luego regresan. Así que, a ver si es verdad. Y el amor entre Kaká y el Milán va para adelante, porque lo agradecerán los madridistas y sobre todo el Real Madrid.
Vamos, que ahora está chungo, pero que vamos a tener culebrón Kaká, yo creo que con bastante tiempo todavía por delante, ¿eh? Hasta luego, Alberto. Gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Oye, cuando el Madrid haga lo de Modric, que lo
sí,
va a hacer.
Lo va a hacer. Yo creo que lo va a hacer, sí.
¿Va a hacer algún fichaje más?
Yo creo que con todo lo que están ahorrando, las ventas, es un verano que todavía lo único que ha habido ha sido ventas, y con lo que se ahorran y se ahorrarían de la ficha de Kaká en caso de que pudiera salir, creo que lo del lateral derecho seguiría siendo una gran opción para Mourinho. Ayer vimos a Fabinho, por cierto, al chaval que ha fichado por el Castilla para
no vamos a rajar de él, pero es verdad que no demostró de nada del otro mundo ayer.
No, tuvo 45 minutos y no se le vio demasiado incisivo. Dicen que es un buen
mal, es el primer partido
que
también.
Es un buen lateral defensivo y es verdad que ayer mantuvo bien la posición, etcétera, pero yo le vi subir un par de veces, estuvo un poco tímido, no se atrevió a llevar el balón y a regatear. Habrá que verle más tiempo a Fabinho. El caso es que con eso yo creo que no se conformaría Mourinho, porque al final es un lateral para la cantera. Así que si se hiciera ya lo de Modric, si sobre todo se hiciera lo de Kaká con toda esa pasta que se están ahorrando, más lo que han vendido ya con Altin, Top, etcétera, etcétera, todo ese ahorro va a hacer que el Madrid compre un lateral derecho. No hay un gran lateral derecho, no hay un Roberto Carlos de los laterales derechos ahora mismo en el mercado.
De eso salen unos cada mucho tiempo.
Efectivamente, pero no descartaría que viniera alguno, no te digo que sea ese nombre en concreto, pero del tipo Maicon, a lo mejor un veterano de la guerra de Vietnam que viene a dejarlo todo por Mourinho, pues algo así no estaría mal para el Real Madrid y yo creo que lo sigue pensando Mourinho.
Por cierto, de Carvalho sabemos algo, porque sigue eso enquistado ahí, ¿no?
Sí, sigue enquistado, sigue sin entrenarse, no viajó tampoco a Oviedo. Esta tarde se entrena el Real Madrid a las 5:30, va a seguir sin viajar. Y yo creo que esto tiene pinta de ir para largo. Tiene pinta de quedarse a entrenar en solitario al final aquí en España cuando el Real Madrid viaje a Estados Unidos, que va a ser el próximo sábado. Yo creo que Carvalho al final va a tener que aceptar una de las ofertas del fútbol exótico, entre comillas, que tiene, porque en Europa de momento no le sale nada, porque tiene 34 años y los equipos le ven ya como un futbolista evidentemente veterano.
Bueno, que se vaya a Qatar a algún sitio de esto, ¿no? Que está bien, se gana mucha pasta, es un buen sitio.
Carvalho,
¿no?
Como dice Javier Aras, es un buen tío y es un buen profesional además, sí, con señor. Lo cual el que se lo lleve es un buen fichaje.
Bueno, la victoria del Madrid, que yo creo que fue todo bastante positivo, ante el Oviedo, con los castellistas jugando bastante bien, la verdad. Y victoria también del Barcelona anoche en Hamburgo, 1-2. Noelia Quero, compañera, muy buenas.
Sonido ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas y bienvenido.
Sonido Quero, gracias, ¿eh? Aquí estamos.
No digas bienvenido, que tú has sido la primera que le has hecho la cama.
No, para perdón, sí, perdón. Sí. Aquí como detractores estaban Mario Torrejón y Óscar Ejido, y la única creo que salió a defenderlo al Noelia pueblo que Quero, no podía defenderse fui yo.
Estos días, como gran profesional que intento ser, he estado escuchando la radio, así que no tienes excusa.
No, y sabes muy bien dónde coger a cada uno.
No tienes excusa. Vale. Que digo que ayer bien, buen estreno de Tito Vilanova, pero mala noticia la de Muniesa, ¿eh?
Sí, mala noticia, básicamente porque en los amistosos parece que la única prioridad, independientemente de los resultados, es justamente que no caiga ningún lesionado y además de tanta gravedad, malísima suerte para Marc Muniesa, que es un jugador que además este año tenía ficha del primer equipo, que tenía que buscarse su sitio, él es central, el Barcelona busca central en el mercado, por tanto, tenía esta pretemporada para reivindicarse, para saber si tenía sitio, para saber si se le podía ceder o venderse, para en cierta manera publicitarse en estos partidos de la pretemporada, pues tiene la mala suerte de tener esta rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Se le han hecho pruebas esta mañana, confirmaban este diagnóstico que más o menos se intuía ayer con la cara del propio jugador. Falta por concretar la operación, pero vamos, segurísimo que se queda 6 meses de baja para este jugador que en principio empezaba la temporada con la ficha del primer equipo y que de momento pues no la va a poder empezar. Un jugador que tiene mala suerte con las lesiones, que hace 4 años tuvo una lesión similar, pero en la otra rodilla, en la izquierda, tuvo que estar 10 meses de baja, de las peores lesiones que se pueden tener, y que justo, fíjate que cuando debutó contra Osasuna, creo que era 23 de mayo del 2009, entró en el minuto 50 y fue expulsado en el 82. Por lo tanto, es un jugador que, ya sea por las lesiones o a nivel deportivo, no acaba de tener toda la suerte que seguramente merecería y que, de hecho, es uno de los jugadores que más ha despuntado en el Barça B, pero de momento, siempre que tiene una aparición con el primer equipo, no tiene su día.
Bueno, pues nada, de aquí animo a Marc Muniesa y que se pase lo más pronto posible, aunque una lesión de 6 meses, la verdad que es bastante puñetera. Oye, en lo de Messi ayer, esa lesión que le quitó al Barça una buena cantidad de dinero, no es nada preocupante ni mucho menos, ¿no?
No es nada preocupante a nivel deportivo. De hecho, el propio jugador argentino, a través del Twitter chino, que esto ya es...
¿Que tiene Twitter chino Messi?
No, sino que a través de lo que sería el Twitter, pero aplicado a China, de medidas a la hora de la libertad de expresión.
Tenemos que hacernos uno de esos, ¿eh? Un Twitter.
Sí, pero no sé cómo se llama.
No tiene Twitter en España, pero sí Twitter en China.
Exacto. Se ve que allí sí que ha hablado y ha dicho que solo tiene un pequeño golpe con un morado, que nadie se preocupe, que en principio estará disponible para el próximo amistoso, que será el sábado, día 28, contra el Raja Casablanca, y más le vale que esté, porque el Barça a este paso no gana para toners de impresora. Recordamos que contra el Hamburgo perdió 400.000 euros, o dejó de ingresar, para decirlo de una forma más correcta. Si no está en el partido de Marruecos, en Tánger, pierde el 50% de los 2 millones que le supone este partido de amistoso en cuanto a inversión al Barcelona. Por tanto, mejor que Leo Messi viaje a este partido.
Con morado estaba, por ejemplo, el sábado pasado Rubiano en la boda de Aranaz.
Exacto, buena metáfora.
Hay que decir que fue el viernes y que es incorrecto, ¿eh? Es incorrecto. Y por cierto, de aquí saludos a la Juanito. Gran pareja, ¿eh? Juanito Aranaz y Raquel, unos cracks. Que 400.000 pavos, me ha dicho que fue lo de Messi, ¿verdad?
Fue lo de Messi en Hamburgo y 1 millón de euros puede ser el hecho de que no esté en el próximo partido el sábado. Así que Messi, esperemos que en el entrenamiento de esta tarde ya esté bien.
Habría que sacarlo aunque sea como el CID ahí porque...
Sí, que vaya.
Para lucirlo, ¿no?
Un minuto, por lo menos.
Que dé una vuelta al estadio, aplausos y nos lo traemos para casa en perfecto estado.
Ya te digo.
Oye, esta tarde vuelta al Tajo, ¿no?
Sí, vuelta al Tajo. Ya nos olvidamos de la doble sesión. Simplemente entrenamiento por la tarde a las 7. No hay prevista rueda de prensa. Mañana a las 9 de la mañana porque hace muchísimo calor por la mañana en Barcelona. Mañana entran a las 9, posteriormente hablará Marc Bartra, central del Barcelona, que también tendrá ficha al primer equipo en esta presente temporada, que también se tendrá que ganar un sitio y que en principio en las apuestas estaba por delante de Marc Muniesa, ahora con más razón.
La entrevista que está solicitada para Ser Deportivos con Tito Vilanova, ¿cómo va?
Estamos trabajando en ello, que diría aquel.
Sí, pero de momento pero nada. ¿Es receptivo?
Pero esto, hay que tener un poco de tiempo, no me podéis presionar de esta manera. No, llegará. No. No tú, sé. Si ahí dices Mario Torrejón en Barcelona y Ángel Rubiano en Barcelona, yo creo que el Barça, hombre, no tardará en completar esta entrevista.
Ángel Rubiano menos.
Pero
yo, vamos,
Ángel Rubiano menos.
Mario Torrejón tiene un caché.
Yo tengo,
está
un
claro,
tirón.
Tú no te preocupes, Mario, que esto lo arreglo.
Bueno,
no,
Messi tiene un morado y yo tengo un tirón.
Yo me quedo con que estamos en ello, Noelia.
Estamos trabajando en ello, correcto.
Hasta luego, Noelia.
Un abrazo. Chao.
3:30, Ser Deportivos. Vamos ahora con todo lo que es Juegos Olímpicos, que es mucho.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Dímelo.
La Cadena Ser en la zona sur de Madrid. Ser Madrid Sur. 94.4 FM.
Te lo dice todo el mundo y aún no lo has probado. El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91 691 5844, 691 5844. Ahora también visítanos en la web restaurantenovagalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ya sabes, con servicio de aparcacoches.
Cadena Ser Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com, juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
Parla, Fuenlabrada, Pinto, Valdemoro, Getafe, Leganés, Humanes, su localidad en la Cadena Ser. 94.4 FM para toda la zona sur de Madrid.
Ser Deportivos, en la Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
A mí me parece una vergüenza esto de que Ángel Rubiano ponga una canción como esa en el contestador. Es una auténtica vergüenza. Gallego, por favor, vuelve ya.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Vamos a ver, la música que pone el Rubiano es lo que está de moda ahora en las playitas de España, hombre. No los grupos esos de música que pone el Gallego, que solo los conocen el Independiente.
Ahí.
Eso es verdad.
¿Quién conoce los saltimbanquis esos, cómo se llamen? Venga, un saludo.
Hombre, yo te digo una cosa, soy más de Bruce... Sí. Que de las gallegadas, ¿eh?
Sí, sí, te he notado que tú eres más clásico para eso.
Ahí
ahora
te,
sí, a mí me has ganado,
¿eh? Ganado, ¿eh?
Ahí, hoy quiero rayos de sol, hombre.
Luego la ponemos, pero ahora la sintonía de los juegos de la SER que suena así de bien. Espectacular. Y cuando esté ese Gallego, ese David Alonso, ese Paco Jo, esa Laura, Seisó y todo el pedazo de equipo de enviados especiales que tenemos preparado para contarles a todos ustedes los juegos, y digo que cuando esto le estén contando una medalla, ya va a ser la caña de España, como podemos decirlo así, buenamente hablando. Bueno, sintonía de los Juegos Olímpicos, lo decíamos antes en la portada, anoche perdió la selección española ante Estados Unidos, 78-100, fueron superiores. No ganaron bien, pero lo importante es lo que pase en los Juegos Olímpicos. Lo que pasara ayer al final es un amistoso. Esta mañana ha estado Ibaka en un acto en Barcelona. Compañero Eric González, muy buenas.
Hola, Eric Sánchez.
Eric Sánchez, perdona, correcto. Ya me he equivocado con el apellido.
Vale, hola.
¿Qué tal ha estado Ibaka por ahí?
Pues bien, como decía.
A ver, espera, colócate primero en un micrófono que suene.
Ahora
ahí, ese es el
eso
bueno.
Es otra cosa.
Vale, ahora.
¿Ves? Eric Sánchez, ahora sí, vamos a hacer las cosas bien.
Vamos allá, todo correcto.
¿Qué tal estoy vaca?
Pues muy bien, muy contento. Esta mañana, como dices, el pívot de Oklahoma ha presentado en Barcelona las zapatillas con las que competirá en las Olimpiadas de Londres. No son tan bonitas como él, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Pero
difícil,
en lo referente al partido de ayer, pues Ibaka ha apuntado que todavía no están al 100%. Ha querido precisar pues que la baja de Marc Gasol, pues hace y mucho, y que evidentemente Rudy y Navarro pues todavía no están totalmente recuperados.
Estamos buscando nuestra estación, ¿no? No fue un partido ahí para ir a, ¿sabes? Porque nos falta también Marc, y hay algunos jugadores que todavía no están al 100% como Navarro y Rudy con forma de espada, ¿sabes? Estamos ahí buscando nuestra estación, nuestro feeling.
Pero de cara a las Olimpiadas, Ibaka prefiere ir poco a poco, no se ve todavía en la final.
Y tenemos un buen equipo y que todo es posible, pero lo más importante es primero llegar a la final, ¿no? Porque que no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil, y luego cuando estamos ahí ya, y luego veremos, ¿no? Pero lo más importante es llegar a la final.
Pues tiene toda la razón Ibaka, ¿eh? Lo más importante es la final, Eric.
Eso es. Próxima estación está ya en serio, será en Londres. España debuta este domingo contra China a las 5:45.
Hoy día de descanso, gracias Eric, y mañana el viaje a Londres. Y digo que estamos a lo mejor un poquito pesimistas por la derrota de ayer. Sí que es verdad que nos ganaron bien, pero bueno, los que entienden, y uno de ellos es Daimiel, dicen que nos faltaban dos hombres importantes. Anthony Daimiel, muy buenas.
Anthony.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿hay que estar pesimista o no? Lo de ayer al final era un amistoso y se acabó.
No demasiado. Yo creo que sobre todo con respecto a la selección española no debemos estar pesimistas porque, bueno, por ejemplo, en el partido de anoche, en los 8 primeros minutos fuimos mucho mejores. Cuando empezaron los cambios justamente fue cuando nos empezó a ir peor. Eso quiere decir que se notaban las bajas de Marc Gasol y de Sergio Rodríguez, seguro. También, como ha dicho Ibaka en esos cortes que habéis puesto, cuanto más le falta a un equipo para llegar al 100% de rendimiento físico, más se notan las diferencias genéticas entre unos y otros. Y es verdad que físicamente ellos pues son mucho mejor que nosotros y que casi cualquiera, ¿no? Y se notó sobre todo en su defensa de perímetro. Pero yo creo que no debemos llevarnos demasiado por esa diferencia final, por ese marcador. Ojalá nos volvamos a enfrentar contra ellos y que sea en la final, y yo creo que en ese supuesto vamos a hacerlo mucho mejor de lo que lo hicimos ayer.
Anthony, dijo Scariolo unos días antes que no había que dar demasiadas pistas. ¿Tú crees que se la guardó al final? ¿Se guardó algo Scariolo?
Bueno, yo creo que no se ha guardado tanto, porque sí que sacamos sobre todo una defensa zonal que pasaba de ser 2-3 a 3-2. En la última parte del partido hubo un momento en el último cuarto que remontamos un poquito, que hicimos un parcial de 8-9-1, y ahí esa defensa, bueno, pues mostró algo de lo que podemos intentar contra ellos. Pero es verdad que la gran asignatura de España contra Estados Unidos, si nos volvemos a enfrentar, va a ser cómo defender en la línea de tres los tiros de los americanos con gente como Pau Gasol, Marc Gasol e Ibaka, que son muy grandes, ¿no? Y que van a tener que, bueno, coordinarse con sus compañeros para llegar lo antes posible a molestar esos tiros de los estadounidenses, que la verdad ellos tienen varios jugadores que tienen porcentajes muy altos desde esa distancia, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, Carmelo Anthony es un jugador que seguramente es el mejor tirador, yo diría del mundo, pero de la NBA seguro, en tiros de 6 metros, 6 metros y pico, que eso en la NBA no es triple, pero aquí pues ya es triple, y bueno, pues él tiene un acierto increíble, lo demostró en el partido de ayer.
Oye, ¿es verdad que salieron un poquito picados por haber jugado contra España, que en su momento en Pekín les plantamos cara, que no habían jugado bien ellos tampoco, o demasiado bien contra Brasil y Argentina? ¿Es verdad que estaban picados ayer o que se les notaba picados?
Sí, bueno, más que picados, yo creo que ellos salieron con las pilas muy puestas, por varias circunstancias. Ellos no conocen tanto el baloncesto FIBA, es decir, no conocen tanto el nivel en cada momento de cada selección, son mucho más simples en eso, y ellos dicen, a ver, ¿cuál es el mejor equipo de fuera de Estados Unidos? Pues el que jugó contra nosotros en los últimos juegos, la final, y ese es el caso de España, ¿no? Luego también venían de hacer un partido que dejó muchas dudas contra Argentina, ¿no? Y que además provocó ciertas críticas en la prensa de Estados Unidos, con lo cual ellos yo creo que salieron con mucho más empeño o más voluntad, más concentración también quizás en el partido de ayer que España, y sobre todo, ya digo, mejor dotados físicamente, ¿no? A España le queda no solo recuperar lesionados, sino que los jugadores que están sanos pues cojan algo más de fondo o de explosividad física.
Me voy a quedar con un titular, y es que nos han ganado y le vamos a pillar en la final poquito convencidos de que nos van a ganar, y ahí le vamos a meter la estocada.
Para que luego lo digan que no somos optimistas, Antonio.
Claro, hombre, claro.
Lo hemos visto
es que,
todo de la...
No, es que no es mala, no es mala lectura esa. Yo estoy seguro que si nos volvemos a enfrentar va a ser un partido mucho más igualado que el de ayer.
Yo hubo un par de jugadas, Anthony, un par de contraataques y tal, que yo me demoralizaron completamente. Lo vi como unos abusones y yo de verdad que estuve hundido la noche, ¿eh?
Sí, porque perdimos muchos balones, nos fuimos a 20 balones perdidos. Navarro perdió 6, él solo. Y claro, un balón perdido contra ellos, pues es canasta segura, porque es verdad que son muy grandes, corren muy rápido, es muy difícil frenar su contraataque, ¿no? Tenemos en próximos enfrentamientos, no solo contra ellos, tenemos que ser más cuidadosos con el balón, no perder tantos balones y mejorar en el acierto de tiros libres, que fallamos muchos ayer, y también en los triples. Entre Calderón, Rudy y San Emeterio hicieron 1 de 12 en triples, y bueno, pues eso contra cualquier rival te mata, ¿no?
Muy muy importante no despistarnos en el grupo para no tener que cruzarnos con ellos antes que nos a la
Hombre,
final.
Eso sería sí, fundamental.
Ya que luchemos por el oro, ¿eh? Si hay que luchar contra esto, que sea por el oro.
Eso es, hay que ser primeros para que no haya sustos, sí, aún
sí,
así.
Por Dios.
Los cruces de cuartos y semifinales serán duros, porque hay buenas selecciones como Rusia. Para mí, Rusia puede ser la mejor, fuera de lo que es Estados Unidos y España. Es un equipazo, pero bueno, hay que considerar también a Francia, a Brasil, a Lituania y Argentina, por supuesto.
Gracias, Anthony. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Siempre suena bien, Anthony. ¿Nos ha dejado un poquito más tranquilos o no?
A mí no. Yo sí, ayer vi sobre todo los dos últimos cuartos y yo de verdad que lo vi muy complicado.
Claro,
lo vi muy negro.
Ves el primero y el que acabamos ganando 23-21 y dices,
y
bueno,
bien. Yo es que no lo vi. O sea, yo estaba en Oviedo, entonces cuando ya llegué a donde había un televisor, ya vi los dos últimos cuartos y los últimos cuartos me desmoralizaron bastante.
Es que es verdad que te demoraliza cuando ves que te acercas un poquito en el marcador y llega Carmelo Anthony. Desde tres, pumba, para adentro.
Sí,
llega LeBron James para adentro.
No, yo de verdad que me hundí en esos dos cuartos, pero muchísimo. Mi única esperanza es que el anti-Messina, le vi muy activo en Twitter y no cree en Estados Unidos. Entonces, si él no cree en Estados Unidos, que sabe de baloncesto, entonces yo tampoco creo.
Hombre, es verdad que los que saben de baloncesto dicen que tenemos posibilidades, así que vamos a creer nosotros también. ¿Sabes qué día es hoy?
Pues la verdad que no sé ni en qué día.
25 de julio. Pues si te pregunto qué pasó hace 20 años, tampoco, ¿no?
Hace 20 años sí, que fue la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona 90.
Tenías que haber dicho que no lo sabías.
Sí, sí que lo sabía.
Pero es para sorprenderte.
Ah, sí, venga, yo me hago sorprendido.
Dale.
Barcelona, España. El arquero lanza la flecha hacia el pebetero. La flecha cuya punta encendida ha sobrevolado por encima de la cabeza de todos los espectadores de esa grada y ha ardido en ese instante la llama olímpica.
Suena bien esto, Mario.
Suena muy bien, qué recuerdo, ¿eh?
Grande en recuerdo, sí señor. Compañero Mateo Sánchez, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta vez hemos clavado el apellido, ¿no?
Sí, mira, igualito que el de Eric Sánchez.
Oye, esta tarde va a haber homenaje en las calles de Barcelona, ¿verdad?
Esta tarde va a haber homenaje. Aquí en Barcelona tampoco nos ha cogido por sorpresa esta efeméride. Hoy Barcelona se ha despertado nostálgica con el recuerdo de una época inolvidable. 20 años han pasado ya de esos juegos y esta tarde, como bien decías, a partir de las 6 arranca en este caso el acto principal en la ciudad condal. Serán 38 relevistas los que hagan un recorrido con la antorcha olímpica que irá desde el ayuntamiento hasta el Museo Olímpico. El relevo inicial irá a cargo del que fue el último en Barcelona, precisamente, Epi. Y el último irá a cargo del bicampeón olímpico Gervasio Defer. Todo esto en un día prácticamente festivo aquí en Barcelona, donde hoy se respira mucho deporte.
Sí, señor. Y uno de los que nos hizo soñar, te acordarás, Mario, fue Fermín Cacho. Joder. Y esa medalla de oro en los 1500. Hola, Fermín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, un día especial este, ¿no? Te dará buenos recuerdos, supongo.
Bueno, sí, ¿no? Pues ya se cumplen 20 años de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y bueno, aunque no estuve en la inauguración, que yo llegué 5 días tarde. Más tarde a la Villa Olímpica, evidentemente comenzaban los Juegos de Barcelona.
Seguro que en tu habitación tienes una fotito de aquel día, entrando el primero en esa carrera de 1500, ¿verdad?
Bueno, no fue exactamente en la habitación, pero sí que...
Bueno, pero en algún sitio la tienes, está claro.
Y en los álbumes, evidentemente, siempre está esa foto.
La última pregunta, Fermín, y te dejo tranquilo. ¿Cuántas veces has visto tu foto entrando precisamente a la línea de meta?
¿Cómo, perdona?
Digo que ¿cuántas veces has visto tu foto precisamente entrando a la línea de meta?
Pues muchísimas veces. No hace falta tenerla sino la en papel, sino que la tengo grabada en la cabeza. Y eso, pues muchísimo. La verdad que es una de las fotografías que te quedan siempre para ti grabadas de eso, ¿no? De entrando y siendo campeón olímpico.
Gracias, Fermín. Iremos hablando láser. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos a Escocia. Ahí está el compañero del diario base, Arit Gabilondo, ha entrenado hace poquito la selección. Hola, Arit, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Van a comer ahora los jugadores de la selección española y tenemos aquí un protagonista de lujo, David Egea, que va a hablar con vosotros en un segundo.
A ver, que tenemos por ahí al portero. Hola, David, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo van los nervios antes de estrenarse en unos Juegos Olímpicos?
Bien, bien. Bueno, de momento bien. Estamos tranquilos, con mucha ganas de que empiece el primer partido y bueno, pues con mucha ilusión.
¿Pero se siente un cosquillo especial o un tío como tú que ha jugado finales y grandes partidos no tiene mucho nervio?
No, hombre, es especial. Sabemos que es una competición muy bonita y, no sé, yo creo que es mundialmente conocida y, bueno, pues, yo qué sé, jugar unos Juegos Olímpicos creo que para cualquiera de nosotros es algo especial, es algo diferente a cualquier otro torneo o otro partido.
Oye, ¿qué tiempo hace por Escocia? Estará nubladillo y tal, ¿no?
Sí, nublado, llueve mucho, hoy hace mejor, pero bueno, suele llover y fresquito.
Bueno, eso nos viene bien para que el césped esté rápido.
Pues sí, a ver si no, espero que lo rieguen, si no llueve, que lo rieguen o bueno, que caigan algunas gotas y que bueno, para nuestro fútbol es mejor.
Bueno, a esta hora, justo mañana, a las 4 menos cuarto, 3 menos cuarto allí, estaremos debutando ante Japón. Qué importante es sacar el primer partido con éxito, ¿eh?
Sí, creo que el primer partido es primordial. Es bueno, a ver cómo está el equipo, cómo llegamos, cómo estamos contra Japón, que bueno, ya sabemos que es un equipo muy complicado, que nos lo va a poner muy, muy difícil y bueno, esos tres puntos pues serían vitales.
David, tenemos en España la sensación de que vais a sacar medallas sí o sí. ¿Notáis quizá esa presión encima de vosotros?
Bueno, sabemos que bueno, la gente está con esa mentalidad, ¿no? Más la gente que nosotros estamos muy tranquilos. Sabemos que va a ser muy complicado y que lo vamos a tener muy muy difícil, pero bueno, simplemente tienes el conseguir alguna medalla, que sería increíble.
¿Cómo está Muniain? Se pierde el partido mañana, ¿verdad?
Pues no lo sabemos aún. Bueno, él está mejor, está mucho mejor. Está hoy entrenado ya normal y bueno, yo creo que eso ya será decisión del míster, o el ponerlo o no ponerlo.
Por cierto, ¿cómo te pasas con él, eh? Mira que la fe esperarías. La foto de la... Creo que ya se lo llevan por ahí a David Egea. Bueno, pues David Egea, que ha estado con nosotros en Ser Deportivos, cortito, pero claro, como debe ser. Aricha, ¿estás por ahí, verdad? A ver... Si está por ahí el compañero Ariz, qué difícil son las comunicaciones.
Así se trabaja, hombre, como debe ser. Muy bien.
Como debe ser.
Muy bien, nos quitan los teléfonos.
Cuanto que recuperemos la conexión con Arica Belondo, le preguntamos sobre todo por el tema de Muniain, que la verdad que nos tiene preocupados. Yo creo que no va a estar, porque ha dicho el doctor Guillén que necesita unos días para descansar.
Hombre,
así
normalmente
que
cuando los futbolistas se reincorporan al trabajo completamente, les queda tiempo todavía para poder coger el ritmo y poder estar en el terreno de juego. Sin miedo a lesionarse otra vez, así que yo creo que mañana es un poco precipitado.
A ver, Arich, estás por ahí, ¿verdad?
Hola, aquí estamos, efectivamente.
Decía que Muniain mañana no va a poder jugar, ¿verdad?
Hombre, sí va a poder jugar, porque tiene la alta médica, porque hoy se ha entrenado junto al resto de sus compañeros, pero sí que todo hace indicar que es bastante precipitado al ser el encuentro inaugural, quedan bastantes partidos por delante, y el propio doctor Guillén hoy en una conferencia de prensa ha dicho que él ha recomendado al cuerpo técnico que no se arriesgue con Iker. Así que, bueno, pues se abre un hueco en la alineación. En principio, Tello podía ser el sustituto, por lo visto, en el último amistoso frente a México en Cádiz, pero hoy ha entrenado Milla con Rodrigo, el delantero del Benfica, escorado a un lado izquierdo, así que podía ser otra alternativa, además muy ofensiva.
Oye, le preguntábamos a David cómo está el césped. ¿Está en buenas condiciones o tenemos que preocuparnos?
No, está perfecto. Ayer pudimos ver Hamden Park desde cerca, acreditándonos, y en esa conferencia de prensa oficial de Luis Milla y el capitán Javi Martínez, y está muy bien. Ha llovido intensamente en estos últimos días, pero ya desde ayer pues luce el sol con algunas nubes, lo cual pues está sirviendo para mejorar el estado del césped, y también los operarios se están encargando de que estén en perfectas condiciones. Yo creo que ese no va a ser ni mucho menos un impedimento.
Se lo preguntaba también a David Egea, qué importante es ganar el primer partido. Hombre, yo creo que somos claros favoritos ante Japón, pero bueno, tú que conoces bien a estos equipos, ¿nos debe preocupar algo o no?
Sí, yo creo que es el partido más complicado que pueda tener España en esta primera fase. Primero porque es el inaugural, y perderlo o tropezar ya te marca un poco el paso en el grupo.
y segundo porque Japón parece que está un cuerpo por delante de Honduras y de Marruecos, que son los otros dos componentes del grupo. Así que el duelo más reseñable se celebra en este encuentro inaugural. Por lo tanto, bueno, pues doblemente importante ganar. Y además Japón pues cuenta con 6 jugadores que militan en la Bundesliga, futbolistas que no paran de correr en ningún momento, uno de esos equipos correosos que muchas veces se le atraganta a la selección española con un juego de mucho más toque. Y bueno, va a ser yo creo que un estreno más difícil de lo que podíamos imaginar, pero por supuesto España tiene el potencial suficiente como para imponerse a los japoneses.
Gracias, Arich, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Y gracias por la gestión, espero que estés bien, ¿eh?
Sí, estoy perfecto.
Hasta luego. Hasta luego. Y mañana estaremos aquí desde las 3 de la tarde. Empezamos ya la programación olímpica. Manu Carreño, Ponseti y todo el equipazo para contar el debut de España. España-Japón. Con eso ponemos punto inicial a los Juegos Olímpicos. Que hemos ido contando ya varias cosas, Diego, pero hay más cosas que contar de la cita olímpica, ¿verdad?
Sí, muchas más cosas. Buenas tardes, Ángel. A las 5 de la tarde comienza la competición en los Juegos Olímpicos con el fútbol femenino. Abrirán el torneo Gran Bretaña y Nueva Zelanda en el Estadio del Milenio. Y a la misma hora se va a izar la bandera de España en la zona internacional de la Vía Olímpica. Un momento solemne, cuanto menos, Ángel. En ciclismo, el equipo olímpico de fondo en carretera viaja hoy a Londres con sus 5 componentes. José Joaquín Rojas, Alejandro Valverde, Jonathan Castroviejo, Luis León Sánchez y Fran Mentos. O competirán este sábado en la prueba de ruta y ahí podría caer la primera medalla española.
Hemos tenido mala suerte con las bajas de Samu y de Freire, pero joder, a ver si lo hacen bien los nuestros. En Pekín sacamos el oro de Samuel, a ver si esta vez podemos pescar algo también ahí.
Yo creo que sí, además con lo bien que llega Luis León Sánchez y Alejandro Valverde puede caer una medallita. Hablando de medallas, Ángel, ojito a este estudio de la Universidad Carlos III de Madrid que vaticina que España ganará 19 medallas en Londres.
Yo lo voy a firmar.
Lo firmo ya, vamos.
Yo lo veo un poquito complicado porque es una más que en Pekín, pero bueno, veremos, hay que ser optimista porque lo último que se pierde es la esperanza, ¿no, Torrejón?
Sería un éxito monumental.
Estamos nosotros diciendo que vamos a ganarle el oro a Estados Unidos en el baloncesto.
Bueno, claro, siendo tan optimista como
y
tú.
Y Diego diciendo que
19,
que si acaso sacamos 18, hombre, que sí, hay
venga,
que sacarlo.
Arriba.
Además, Ángel vaticina que Brasil y Gran Bretaña subirán su número de medallas con respecto a Pekín y que Rusia y Australia son las que se darán el batacazo en los Juegos, que bajarán un montón de medallas. Más cositas. Ya conocemos a los dos abanderados más para la ceremonia inaugural. En Irlanda será la boxeadora Katie Taylor. 4 medallas de oro tiene esta chica en peso ligero. Y en Alemania será la jugadora de hockey sobre hierba Natasha Keller, que es la campeona olímpica en Atenas 2004. Y nos llegan buenas noticias desde Londres. Los funcionarios de las fronteras han cancelado la huelga que tenían programada para mañana. Esto facilitará la llegada de los deportistas y sobre todo de los medios de comunicación que todavía no están en la capital británica. Más cosas. El comité organizador de los Juegos ha denegado la acreditación al presidente bielorruso Alexander Lukashenko para acudir a la cita olímpica. Este señor es considerado el último dictador de Europa y por ahí debe venir su veto en los Juegos, mientras que el que sí que estará será Vladimir Putin, que acudirá a Londres para ver la competición de judo. Y el que no se lo podía perder es David Beckham, que participará en la ceremonia.
Hombre, ahí estará David.
Un clásico, un caballero inglés.
Eso esperamos, por lo menos, ¿no? Que esté con los calzoncillos.
Le veo siempre calzoncillos por ahí anunciando cosas.
Hombre, no creo que vaya así, me imagino que era con traje, ¿no? Digo yo.
El inglés.
Oye, te digo una cosa: si quiere ir así, puede ir así, porque un tío con esa planta se puede permitir lo que él quiera.
Sí, señor, y no somos dudosos, pero en
él
este
y
caso.
Yo, nos pasa eso: podemos ir en calzoncillos donde queramos porque no desentonamos.
Beca no desentona en ningún lugar, Torrejón. Estará la ceremonia inaugural y, según han avanzado los medios ingleses, será uno de los últimos relevistas de la antorcha olímpica. Y vamos con la información de servicio para los oyentes, con unos apuntitos para la gente que vaya a acudir a los juegos. Viaje tranquila. Los hoteles de Londres han tenido que rebajar sus precios un 36% por la baja demanda de los últimos meses. La verdad que una salvajada lo que pedían por dormir una noche allí en Londres. Todos los que tengan un smartphone tendrán servicio de wifi gratuito en la capital británica durante los juegos y así podrán bajarse la aplicación oficial de los Juegos Olímpicos. Apunten Join It Londres 2012, donde podrán consultar el calendario, las noticias y todo lo que tenga que ver con la cita olímpica. Y hoy se ha activado la red Ruta Olímpica, lo diré algún día, para facilitar el transporte a los deportistas y a los periodistas, y los carriles de tráfico restringidos que ya han creado algún quebradero de cabeza, nunca mejor dicho, para los taxistas ingleses. Y termino con una advertencia del COI para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Dicen que los próximos meses son clave en la preparación de la cita olímpica de Brasil y que no quieren retrasos en las obras y, sobre todo, inciden en el tema de la seguridad, porque Río de Janeiro es todo menos una ciudad segura.
Bueno.
Y ahí lo has dejado, ¿no?
Ahora que habrá que ir a comprobarlo.
A ver si está bien.
Yo te digo una cosa, yo me sacrifico por el grupo y voy unos meses antes.
Venga, venga, me parece bien.
Todo sea por sacrificarse,
para presionar el terreno, me parece bien. Pero a ti te vamos a mandar al Glasgow de Río de Janeiro, ¿sabes? O sea, a la sede que esté más lejos de Río de Janeiro.
Escucha,
eso te mando.
Me da igual, con ir a Río de Janeiro. Por cierto, una cosa, un pequeño apunte de la perfecta información que te ha traído Diego. ¿Sabes cuántas toneladas de oro, plata y bronce va a haber para estas medallas?
8.
Ya estamos con el boicot, efectivamente. 8 medallas.
Lo he dicho así a ojo, ¿no?
Sí, no. Las medallas que se van a colgar los ganadores de los Juegos Olímpicos en Londres han necesitado una elaboración de 8 toneladas entre oro, plata y bronce, según han explicado los responsables del comité organizador. Así
bueno,
que.
Pero van a traernos unas pocas, por si hay que empeñarlas.
Sí, hombre, date unas poquillas.
No vas a quedar que empeñarlas.
Bueno, yo puedo traer unas si mando en un avión y las encuentro por
alguna. Qué buen fábrica. Corte de pelo te has hecho, Toño.
¿Has visto?
Y barato.
Sus toneladas de oro han costado.
A precio de coste.
Bueno, que
muy buen corte de pelo.
Llevo 4 días queriendo escuchar esto, que ya tocaba.
Desde tiempo que te ando buscando.
Es lo que te quiero yo decir.
Para decirte muchas cosas.
Hey, hey.
Sabe que me vuelves loco.
Lo que yo siento por ti.
Mami.
¿Cómo aprovechas que hoy es el último día?
Bueno, ya es que si no
lo ya de clavo.
Claro, ya hoy es el día.
¿Te la has jugado? ¿Has visto pasar la muerte de cerca? La muerte institucional.
Y periodística.
Y ahora te atreves otra vez, te pones valiente porque sabes que mañana ya no haces bro.
Pero saben los oyentes que lo echaban de menos, ¿eh?
Hombre, claro.
Bueno, Toño, ¿qué nos dejamos por ahí?
Vamos allá, nos dejamos los partidos amistosos. Primero empiezo con el Atlético de Madrid, que afronta hoy su segundo partido
en
de
Vigo,
preparación,
¿no? A las 8:30.
De este verano, a partir de las 8:30, exactamente, contra el Celta de Vigo, en Balaídos, en el Trofeo Ciudad de Vigo, en donde Simeone, por cierto, no va a contar ni con Falcao ni con Arda Turán, el colombiano, porque ha decidido darle descanso al argentino, mientras que el turco sufre problemas musculares como su compatriota.
¿Y qué tal le ha sentado a Falcao? ¿Tú que tienes buena información ahí?
No, está ahí descansando, está bien. Ha llegado más tarde, está bien. Todo fenomenal.
Está poniendo a punto, ¿no?
Con Radamel Falcao.
Bien. ¿Cómo está el entorno de Radamel Falcao?
Ya no te voy a contar nada más que simplemente del partido amistoso. Además, te voy a decir que mañana los rojiblancos van a presentar el partido amistoso que se disputará el próximo sábado ante la Alianza de Lima a partir de las 9 en el Calderón. Más amistosos que se van a disputar hoy. Ponferradina y Deportivo van a jugar un amistoso, también el Atlético Sanluqueño ante el Betis, por cierto, el Atlético Sanluqueño que le ganó al Real Zaragoza, si no recuerdo mal. El Córdoba se enfrentará al Granada, el Feyenoord ante el Mallorca, Girona ante el Sevilla y el Arminia Bielefeld ante el Valencia.
Buena pronunciación.
Muy buena pronunciación.
Lo sé, el alemán es lo mío. El Español.
Klose,
¿Te
acuerdas de Klose? Es el famoso delantero.
Klose. Como lo diga la pronunciación, puede ser en alemana o en español.
Sí.
Como queráis.
Muy bien.
Una noticia positiva dentro del entorno que es negativo, y es que el Español ha anunciado que participará en un partido benéfico posiblemente la primera semana de septiembre a favor de los damnificados por el incendio que en los últimos días ha afectado a 14.000 hectáreas del territorio de la Alt d'Empordà, Girona, y seguramente el partido será contra un combinado de futbolistas del área afectada por el fuego.
Pronuncia mejor el catalán que el alemán incluso, ¿eh?
Sí, está
ya la paz.
Ya sabes que Zaragoza está cerca de
Granadita, ¿no?
Está ahí.
Un par de horitas.
Pero bueno, nosotros hablamos lo que hablamos. Pablo Orbaiz es del Athletic de Bilbao, que jugó la pasada temporada en el Olympiacos griego, ha firmado por el conjunto ruso del Rubin Kazán por una temporada.
Bueno.
El Real Madrid, esto es para ti, Mario, que colabora para impulsar la marca España en el deporte, y mañana jueves se va a presentar en un acto oficial con butragueño a la cabeza en el Parque del Buitre.
Un acto entretenido, seguro.
Sí. Seguro, eso siempre es divertido.
En el contexto del deporte como sector clave en la economía española, que desde luego hace y mucha falta. Fútbol internacional. Fabio Capello será presentado el jueves, mañana, como nuevo seleccionador ruso, y su único objetivo es clasificar al equipo para el Mundial de Brasil 2014.
Yo te podría decir otro objetivo.
Eso sí que es un buen atraquito, ¿eh?
Sí, ahí digo.
Pero bueno, de verdad.
Ese es el objetivo.
Sí, sí, sí.
Voy a repasar el grupo F, donde está encuadrado con Azerbaiyán, Israel, Luxemburgo, Irlanda del Norte, Portugal y Rusia. En principio, exceptuando Portugal, es facilito. Voy a entrar como segundo a lo mejor en la repesca.
Como segundo, sí, eso te iba a decir. La repesca, porque Portugal es una gran selección.
No, desde luego, por eso. Y una de Alemania, ya que estábamos antes con el alemán, la Federación Alemana ha nombrado como nuevo director deportivo a Robin Dutt, en sustitución de Matthias Sammer, que recientemente abandonó el cargo para ejercer un papel similar en el Bayern de Múnich. Y acabo con motociclismo. Jorge Lorenzo ha hablado sobre los rumores que indican que Valentino Rossi, recientemente en Ducati, podría volver a Yamaha tras el anuncio de Ben Spies, que no continuará en el equipo. Ha dicho que sería bueno, así que el año que viene podríamos tener la dupla, esta dupla de gigantes, Lorenzo Rossi, en la misma escudería, y desde luego sería muy bueno para el espectáculo.
Y la del baloncesto no la das por alguna razón, ¿no?
No, el baloncesto sí, le iba a dejar a Diego que
siempre boicot, siempre boicot al baloncesto.
Y que le encanta el baloncesto, sí, venga, te la digo. El Barcelona Rigal ha llegado a un acuerdo por el alero español Alex Sabrines para las próximas cuatro temporadas.
Muy bueno.
Barcelona y Unicaja han llegado a un acuerdo para intercambiar los derechos federativos entre el alero Balear y el pívot Fran Vázquez. Con esto yo creo que está todo, no me dejo nada.
No, perfecto.
No has estado mal, ¿eh?
¿Ves?
No
vas a dejar una noticia.
Perfecto, perfecto.
De baloncesto.
Bueno, nosotros nos vamos, volvemos a las 8:30, más deportes con Oscar Ejido, y a partir de mañana, ya lo saben, programación olímpica en la SER, estaremos mañana con el España-Japón, con Manu Carreño Ponsetti y toda la tropa. Hasta luego, nos vamos, adiós.